A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ojalá que estés con nosotros y nosotros acá dándote la más amorosa y cordial bienvenida. Somos La Pantalla, está por aquí Jania en el micrófono. ¿Cómo estás, Jania?
Muy feliz de estar otro sábado con nuestros radioescuchas.
Aunque no se oiga nada, pero nos hace un montón de ayuda. Ahí está Luz Valvaneda en los controles auditivos. Los dos teléfonos de Radio Metrópoli listos para recibir tus comentarios. También para decir si quiero boletos. Y la presencia importantísima también de Víctor Morales, que nos ayuda a hacer esto magia en los controles técnicos para que tú y yo nos estemos escuchando en este momento. Otra persona importantísima dentro del crew de La Pantalla es Poncho Casas de la Peña, que se une a nosotros. Bienvenido, Poncho, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Tenemos un programa espectacular, tenemos muchas cosas interesantes. Es el día de la Fundación de Guadalajara, el Día del Amor y la Amistad. Entonces, esta vez la dinámica para los boletos va a ser especial, pero dejo que tú la digas, Anita.
Ay, no, mejor tú dila. Nomás a mí sí se me hace una cuestión interesantísima, que antes de encender y estar al aire, ya Teresa Santoscoy Quesada dijo, rin, yo quiero boletos. Para irme al cine. Y le faltó saber cómo, pero de todos modos ya estás inscrita por ser puntualísima y estar en la primera fila del listado enorme que vamos a tener hoy, porque va a ser algo especial, ¿verdad, Poncho?
Pues sí, lo que les vamos a pedir es que nos digan algún tipo de anécdota de ustedes relacionadas con el amor o la amistad y el cine, o en su defecto nos digan alguna su película favorita de la amistad, del amor, el tipo de amor que quieran, puede ser hacia los abuelos, hacia los padres, la amistad otra vez. Eso es lo que pedimos para que participen en los boletos, en los 5 boletos dobles que se van a estar sorteando para el día de hoy, para que aprovechen esta cita y se vayan el fin de semana con su pareja, con sus amigos, con quien sea, para disfrutar de la experiencia de Cinépolis Plaza México.
Definitivamente fue una semana y es un día en donde el amor, como dice Poncho, como quieras, desde el amor de pareja, el amor propio, que cómo se nos ha olvidado merecernos, amarnos nosotros mismos, ¿no? Pero como ha sido una semana llena de esa palabra, y qué más recordar el buen Bad Bunny que nos puso a recordarnos esa frase importantísima de lo único más fuerte que el odio es el amor. Entonces, como haya sido tu manifestación de amor, como hayas pasado estos días y estos momentos amorosamente, cuéntanoslo. O sea, de verdad lo disfrutamos y lo compartimos mucho. Aparte del buen Bad Bunny, hay una historia preciosa que empezó hace 109 días de unos monjes budistas que empezaron a caminar desde Texas y llegaron hasta Washington, solamente prodigando paz, compasión y amor. Entonces, pues ahí nomás se los cuento, estamos los micrófonos abiertos y los teléfonos más para que nos compartas cuál es tu experiencia amorosa. Y gracias de verdad por hacer timbrar los teléfonos así de rápido. Nos encanta estar haciendo comunicación efectiva y rápida. Tenemos un programa muy especial, como lo dijo Alfonso, hoy también en la Fundación de Guadalajara, 484 años, ya están en el centro haciendo pues festividad completa. Ojalá que la pases padre este fin de semana, pero que no se te olvide que hay películas interesantísimas en cartelera para que aproveches estos 5 pases dobles y nos comentes solamente la peli de amor favorita o de amistad favorita y, como ya dijo Poncho, alguna experiencia interesante y ya estás inscrito para eso. Jania, ¿cómo estás?
Muy bien y muy feliz de comentarles de nuevo que la güerita nos va a dar toda la información desde Berlín, que va a pasarnos información a través de Facebook, pero también nos trae los detalles, información extra para saber qué está pasando por allá y qué próximas películas vamos a poder ver pues en estos meses o tal vez hasta el año que viene.
Exactamente, la Berlinale y la Güerita son uno mismo y vamos a tener dentro de media hora toda, bueno, un poquito menos de media hora, toda la información para que no te despegues de la pantalla, ¿sí? También vamos a comentar lo más interesante del Supertazón, que por supuesto fue la presencia imperdible de Bad Bunny, que hizo magia, fue una carta de amor no solamente a Puerto Rico, creo, sino a todo el mundo, ¿no? Entonces, quédate con nosotros. Acaba de salir información interesante por inteligencia artificial. ¿Nos cuentas, Poncho, cómo está la cosa?
Sí, bueno, primero vamos a cubrir esa parte de lo de Bad Bunny. Si usted vio el Supertazón, posible muchos de ustedes lo hicieron. Se dieron cuenta que fue más interesante la parte del medio tiempo con el conejo malo. De hecho, fue un espectáculo fantástico, el mejor medio tiempo de Supertazón en muchísimos años. De hecho, la parte espectacular de Supertazón empezó en los 90s con la participación de Michael Jackson. Pero bueno, hablando de este punto en particular, había muchísimas protestas de parte del grupo de MAGA, que dan pena, pero al final de cuentas el discurso de amor que hace Bad Bunny de hablar de América, pero como todos los países de América, de tratar de ser incluyente, creo que ha ganado muchísimo, creo que fue algo muy bonito y algo que se necesitaba pues para unir a la gente, ¿no? Entonces, para mí fue fantástico, muy rescatable y, como dice Zenita, hay muchos esfuerzos, como lo que dijiste, los monjes y demás, por tratar de cambiar la parte negra envenenada que representa MAGA. En fin, y hablando de la inteligencia artificial, ahora sí, Anita, Hania, salió un video de Brad Pitt peleando con Tom Cruise, sacado con inteligencia artificial por parte de un programa chino, y es increíblemente realista, increíblemente bien hecho, y puso a temblar otra vez a la industria diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a desaparecer, ya la gente no nos va a necesitar, a cuestiones con derechos de autor, y también esa cuestión que dicen que va a llegar, que vas a llegar tú a tu computadora, a tu televisión, y le vas a decir, hazme una película con este actor, y esta es la trama que quiero que hagas, y la computadora en 5 minutos te va a poder presentar una película que tú hayas de alguna manera creado. Entonces eso ha movido otra vez la industria de una manera muy, muy fuerte.
Y también está la pregunta al aire, ¿no? ¿Ustedes creen que los actores vayan a desaparecer? La dejamos para que pues empiecen como a pensarlo, ¿no? Por mi parte no creo, las cosas que son vivas, de hecho lo expuso fuertemente ese gordo de oro preciosísimo Guillermo del Toro cuando estuvo promocionando su Frankenstein, y ahí estuvo la inteligencia artificial y bueno, los comentarios de Guillermo fueron por supuesto que no hay cómo hacer las cosas en vivo y a todo color, ¿no? Lo que es vida, lo que es vivo. Pero bueno, también tu opinión es muy importante y dejamos los teléfonos abiertos de Radio Metrópoli para que nos comentes lo que quieras, porque ahora sí que está pues con mucho significado y con muchas cosas por comentar. 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21, te los dejamos por ahí para que empieces a activarlos. Y también vía WhatsApp nos dejas tu nombre.
Al 33 11 55 19 62.
Vámonos a la taquilla, cómo anda la taquilla en México, qué está pasando con los estrenos, que por supuesto tienen que ser estrenos romantiquísimos para este fin de semana. Cuéntanos por ahí, Poncho o Hania, ¿quién nos cuenta de estrenos?
Bueno, antes de los estrenos, nada más decir que la taquilla Stray Kids, que es sobre un grupo de K-pop, otra vez está dominando el escenario, ha atraído muchísima gente y es un fenómeno enorme, creo que se llegó para quedar y vamos a estar viendo esta influencia asiática en México y en América de una manera tremenda. Ahora sí, hablando de los estrenos, pues qué mayor que Cumbres Borrascosas, y el mejor comentario por supuesto lo tiene Hania.
Okay. Es que va a ser es una película, ya he visto reacciones en internet muy controversial, esta adaptación o reinterpretación por así decirlo. Es dirigida por Emerald Fennell, que hace unos años nos dio Saltburn y Promising Young Woman, por la cual se llevó un Oscar. Y en esta ocasión está protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, que de hecho, pues, no sé si sepan, pero la señorita Margot Robbie tiene su propia casa productora y Lucky Chap está produciendo esta película. Que de hecho, viendo lo arriesgada que es, y me sorprende que les dieran tanto dinero y tanta pues publicidad a comparación de las otras películas que tuvo la señora. Pero Wuthering Heights o Cumbres Borrascosas es un libro de la literatura británica muy importante. Fue el único que escribió la señora Emily Bronte. Y se han hecho alrededor de 10, si no es que más de 10 adaptaciones, y realmente ninguna ha sido como que tan apegada o tan amada por los fanáticos del libro como lo es, por ejemplo, la versión de Orgullo y Prejuicio de Joe Wright, ¿no? Que esa es como que la versión de Orgullo y Prejuicio. Cumbres Borrascosas es un libro muy difícil de adaptar, y todo empezó también por la controversia de que Jacob Elordi no quedaba en el cast porque el personaje de Heathcliff es explícitamente negro, de ascendencia gitana. Entonces, pues, se empezaron a cuestionar esas cositas, pero realmente la señora hace lo que quiere con la película. Créanme que no es la única diferencia que hay. Cubre cierta parte y también, pues, creo que se la van a pasar mejor si no la ven como una adaptación. La película, pues, sí es muy bella visualmente. Digo, en esta lucha que tenemos de iluminación digital o que ya todas las películas se ven iguales, la señora hace lo posible por darle personalidad a su película. Por eso creo que es una reinterpretación, más que nada porque no está tan apegada a lo que se supone que es en el tiempo, en el periodo histórico. O sea, se toma muchas libertades creativas en ese aspecto, lo cual yo no veo mal. De hecho, todas estas adaptaciones son bastante parecidas, entonces creo que darle un giro a le da más personalidad a la película. Pero podría decirse que la controversia empieza por escenas pues más 18. No son, diría, muy explícitas, pero sí se mete mucho en la sensualidad de los personajes. Y son bastante diferentes en su adaptación, pero de nuevo, si no lo vemos como eso, creo que se la van a pasar mejor. Es muy divertida, sorpresivamente, porque no es una historia que yo pensaría que se convirtiera en una comedia romántica, pero es bastante chistosa. La película, y sí hizo suya la señora la película. Entonces, Margot Robbie y Jacob Elordi, no sé realmente qué están haciendo con la promoción de esta película, porque hablan mucho de química, que no se ve mucho en la película. Ambos por su lado con sus personajes creo que funcionan bien, pero ya cuando los ponemos juntos no sé si son convincentes como pareja. Que eso pues cae mucho de la película. Pero para ver en San Valentín yo creo que se la van a pasar bastante bien.
Por algo llegó a esta fecha. Y de hecho sí, la directora dijo, es la forma en como yo recibí esta Cumbres Borrascosas y es su interpretación. Entonces me parece perfecto que lo llames tal cual así.
Sí,
entonces, bueno, desde el 12 de febrero está Cumbres Borrascosas. Obviamente, si usted quiere ir a ver a Jacob Elordi, aunque no haya leído el libro, pues muy, muy aceptable, porque creo que está en todos los cines de todos lados.
Sí, tampoco, bueno, yo no comulgo mucho con este de que tienes que leer el libro. La verdad es que no, y tampoco que tienen que ser totalmente fieles. O sea, creo que eso también lo hace interesante, y de nuevo, pues teniendo 10 versiones que se ven muy parecidas, pues también hay que destacar y moverle un poquito, ¿no? Pero creo que por lo mismo mucha gente va a estar como confundida con cómo lo adaptó Emerald Fennell.
Exacto. Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué otro estrenazo tenemos por ahí?
Totalmente diferente. Tenemos Caminos del Crimen, que está por parte de la dirección de Brian Lynton, y está protagonizada por Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Halle Berry. En esta película Mark Ruffalo está lidiando, pues es un detective que está lidiando con una decaída en su trabajo. Ya no se le confía tanto, y como que se mete en casos que tal vez no parecen tan relevantes, o busca teorías donde no las hay, y se conecta con Halle Berry, que vende seguros a gente muy muy rica, seguros de su arte, de su boda, de ese tipo de cosas, y también Chris Hemsworth, que él es un ladrón de joyas específicamente, pero se mete mucho en la onda de la moralidad, de pues que lo mueve pues el dinero, pero no quiere lastimar gente, es como muy meticuloso en la manera en que lo hace, pero Mark Ruffalo está como que cachando las pistas para
atraparlo
a él. Ajá.
¿Tiene algún nexo con Atrápame si puedes? ese
no, es una adaptación de una novela, según yo. Sí, pero
exacto.
Sí, ¿verdad? Pues creo que la película como tal no maneja el misterio de una manera muy interesante, porque no es tal misterio, siento que es más como acción o noir. Pero los personajes creo que no son lo suficiente, triste porque tienen un buen cast, pero no son tan interesantes como para llevar la historia, creo. Pero es divertido como ir juntando las piezas con Mark Ruffalo, también está Barry Keoghan, se me olvidó ahí, es un muy desapegado de la película, es un ladrón muy diferente, es la contraparte del personaje de Chris Hemsworth. Entonces, si les gusta el noir se la van a pasar bien, pero pues sí diría que pasa un poquito desapercibida la película.
Aquí lo más interesante viene a ser también lo de Mark Ruffalo por el apoyo que ha tenido hacia los movimientos como lo que está pasando en Palestina, con un montón de cuestiones políticas, que está arriesgando su carrera, y eso es muy, muy rescatable, el compromiso social que él tiene.
Definitivamente. Fíjate que ya empezaron los amigos de la pantalla a dejar sus pues sus películas favoritas. Aquí está Leticia Ramírez Vera, que nos dice que la mejor película de amor que ella ha visto son Los Puentes de Madison. Ay, sí, de verdad, es una belleza. Gracias de verdad también por estar dejándonos todas sus apreciaciones. Estamos también con Margarita Valencia y nos dice que para ella una película de amor muy interesante, porque es la de Cuenta Conmigo, Susan Sarandon y Julia Roberts. Ese tipo de amor de ya me estoy despidiendo de la vida y te dejo a ti lo más valioso que tengo, que son mis hijos. Entonces, bueno, gracias de verdad por sus apreciaciones. Aquí estamos con los teléfonos abiertos para que sigan comunicándose y que nutran este programa que también es de ustedes. ¿Alguna otra estreno? Creo que no, ¿verdad? Sería todo por ahí. Nos vamos a tener que ir a un ligerísimo corte comercial, pero vamos a volver con las películas importantes y amorosas que el cine mexicano nos ha dado, en voz de David Ruiz Elizondo. Acompáñanos después de este corte comercial. Qué bueno que sigues con nosotros. Ya tenemos aquí comunicación con David Ruiz Elizondo, que nos va a platicar buenos títulos de comedias románticas, mexicanas, extranjeras, historias de amor a todo galope. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muchísimas gracias. Me encanta hablar con todos ustedes cada sábado.
Qué padre, qué bueno.
Con nuestro querido público. El tema de hoy es muy interesante porque el cine romántico generalmente lleva un subgénero. No es forzosamente un melodrama la historia de amor, que es lo que vemos en una telenovela, que es exagerado, el malo es malísimo y el bueno es
buenísimo.
Bueno, llega a pecar de tonto, ¿no? Pero bueno. Puede, en el cine puede ser sobrenatural, por ejemplo, Ghost, puede ser de intriga, Casablanca, puede ser histórica, Lo que el viento se llevó, puede ser fantástica, aspiracional, como Mujer Bonita, que a muchísimas personas que yo conozco les encanta y a mí me parece totalmente irreal, cada quien,
claro.
O puede ser trágica, como La vida es bella. La vida es bella es una historia de amor, pero terrible. Entonces, siempre llevan como un subgénero que las va guiando. En cuanto a las mexicanas, Solo con tu pareja es una comedia, que aquí hay una anécdota muy chistosa, bueno, no muy chistosa, pero justamente un amigo mío de hace más de 40 años estaba sacado de onda por un problema que había tenido con una novia, y dice, ¿sabes qué? Me quiero distraer, vamos al cine. Nos metimos a la primera que encontramos y era Solo con tu pareja. Salimos de tan buen humor los dos, que ahí le cambió el día. Amarte duele, por ejemplo, es un drama, todo el mundo la conoce, es un Romeo y Julieta, al revés. Como agua para chocolate, que también es un drama, pero con elementos de realismo mágico muy, muy, muy importantes. Y puede ser trágica, como Amores perros, son historias de amor.
Ajá.
No terminan bien, la gran mayoría, ¿no? Y Amores Perros, la primera vez que yo la vi, me pareció una obra de arte.
Claro.
Personalmente, la historia de amor que yo he visto y desde joven me fascinó, se llama Un Pequeño Romance. Es de 1979. Protagonizan Diane Lane, un hombre que se llamaba, eran jovencitos, adolescentes, Thelonious Bernard, y Laurence Olivier. ¿Cuál es nuestra anécdota? Dos adolescentes, una americana y un francés, se conocen en París y conocen a un viejillo que es Laurence Olivier y les cuenta la historia de amor que él vivió con su exmujer que ya falleció. Y se escapan para lograr la profecía en la que un amor eterno se debe sellar en Venecia bajo el puente de los suspiros. Ellos están en París. Pues viajan de París a Venecia, también es un road trip, como pueden, y el viejillo no sabe que ellos no le avisaron a nadie, simplemente se escaparon, entonces creen que se los ha secuestrado, que algo pasó con ellos. Entonces son buscados por la ley, y su misión es simplemente bajar, pasar por el puente de los suspiros, que tiene una razón que por la cual se llama así, en Venecia, y darse un beso en una góndola abajo mientras cae el sol. Es maravillosa, tiene momentos de comedia, tiene momentos de drama. El puente de los suspiros se llama así porque es el puente que llevaba de la, digamos que de las cárceles, a el lugar donde se ejecutaba al criminal. Entonces la viuda o la familia generalmente pasaba por abajo del puente y suspiraba.
Sí, nada de romántico, por supuesto.
Nada de romántico el nombre del puente, pero la ficción de si tú te llegas a dar un beso debajo del puente de los suspiros al atardecer, tu amor va a durar para siempre.
Claro.
Me parece maravillosa. Y las actuaciones de estas personas es increíble. Diane Lane es una niña guapísima. Y se convirtió en una mujer guapísima.
Uh-huh.
Esas son mis recomendaciones para este fin de semana.
Qué padre, David, muchas gracias. Tienes razón, pues ese puente de los suspiros y un beso en el atardecer de Venecia. No, pues ella es el amor para siempre y ya de veras, garantizado. Imagínate el esfuerzo por estar ahí en ese momento, definitivamente. Oye, ¿y qué tal se te hizo rápidamente, porque tenemos muy poquito tiempo, pero tu comentario así como en 6 palabras del medio tiempo, del Super Bowl?
El medio tiempo, fíjate que vi un pedacito realmente, me pareció espectacular. No tuve tiempo de ni de ver el Super Bowl completo ni de ver el medio tiempo completo, pero pues todo el mundo tiene una imagen, igual que en el cine y la música son arte y es muy subjetivo, hay cosas que a mí me gustan, hay cosas que no,
pero ya me dijiste todo, con decirme espectacular es porque definitivamente
es espectacular. Y hay mucha gente que denigra lo que hace Bad Bunny, les parece muy tonto, muy comercial, muy banal, pero a mucha gente le fascina y es totalmente respetable.
Y después de lo que nos ofreció en el medio tiempo, de seguro hay muchos criterios que ya cambiaron, a decirle que fue verdaderamente sin desperdicios, porque todo tuvo una simbología. Mil gracias, David, por tu presencia, tus comentarios. De seguro ya ha de haber muchos amigos de la pantalla que ya escribieron Un Pequeño Romance con Diane Lane y lo van a ver este fin de semana. ¿Dónde lo encontramos? Rápidamente.
Yo creo que no es fácil de encontrar, es una película de 1979, pero pueden encontrarla en YouTube,
perfecto.
Pero búsquenla porque realmente vale muchísimo la pena. Van viajando por Europa, por toda Europa, por toda Italia, conocen el lugar donde se conocieron supuestamente Romeo y Julieta, conocen el balcón, y guiados por este señor que es un actorazo finado, era un actorazo verdaderamente considerado de los mejores del mundo, que es Laurence Olivier.
Claro que sí. Gracias por tu recomendación. Abrazo por allá donde estés y que pases un lindo y amoroso fin de semana. Gracias.
Igualmente a ustedes. Me dio mucho gusto hablar con ustedes.
Gracias. Vámonos a un corte comercial. Le damos las gracias también a María del Refugio Madrigal y también a Rafael Velázquez Estrada, que dice que él y su mujer gozan y repiten Ghost, la sombra del amor, cada 14 de febrero. Están ya inscritos. Síganse inscribiendo y nomás cuéntenos qué peli amorosa o de amistad les gusta para este 14 de febrero. ¡Ay, qué gusto que sigas con nosotros! Porque ahorita es momento de Liliana Bravo, atravesando el Atlántico y justo en la Berlinale. Le podemos decir, ¿cómo estás, güerita? ¿Qué está pasando por allá?
No, pues muy bien, el jueves arrancó ya la edición número 76 de la Berlinale, y bueno, con una polémica muy fuerte, porque bueno, recordemos que el presidente del jurado hasta ahorita es Wim Wenders, que amenaza, no sé si ya se fue o amenaza con irse.
Escandalazo.
¿Okay? Escandalazo, porque la prensa le preguntó sobre su postura con la situación de Israel contra Gaza, y él responde que ninguna película ha cambiado realmente la opinión de ningún político. Básicamente comentó que se deberían los cineastas de mantener al margen, ya que ellos no pueden, una historia o una película no puede cambiar la forma de pensar de un político, pero sí de las personas. Y esta ha desatado muchísima controversia, porque bueno, Berlinale, que es uno de los festivales más politizados, se podría decir, que siempre está de favor o apoyando o con empatía con Ucrania, con Irán, dicen que por qué no lo hacen en este caso con Palestina. Y la verdad es un temita muy, muy, muy fuerte, delicado, delicado dentro de lo que es Wenders, y según hoy me decían, parecía que se había marchado. Yo no lo puedo asegurar, no lo sé, lo voy a corroborar, pero sería un escandalazo, porque bueno, es un poco incongruente lo que dice cuando en 1988, en un libro que escribió, cuyo nombre no me puedo acordar, decía pasa. Todo lo contrario, ¿no? Y ha sido, bueno, tremendo, pero bueno, pasando, hemos tenido, bueno, la visita de Gore Verbinski, este gran director, que lo recordarán con Rango, con, bueno, Los Piratas del Caribe, con El Aro. Este director irreverente, con este humor, presenta una gran película con Sam Rockwell encabezando el reparto, Michael Peña. Y bueno, es una película irreverente, distópica, realmente muy, muy divertida. No podemos hablar mucho de las películas porque hay embargo a la prensa, quiere decir que hasta que se estrenen y ya te dan el permiso de hablar o dar tu opinión, no se puede hablar muchísimo de tu opinión, para que no influyas en jurado ni en el público. Pero sí podemos hablar sobre cómo han estado. Y hoy estuvimos con la visita de Pamela Anderson aquí en la Berlinale, la verdad, con la película Rosebud Pruning, de este gran director, que es una película de los proyectos más esperados de Karim Aynous, este director brasileño, que lo recordarán con esta película La vida invisible, de Eurídice Guzmão. Pues estuvo aquí presente con el gran reparto que tiene, con Jamie Bell, el niño de Billy Elliot, que ya no es un niño.
No, bueno.
Un muchacho muy guapetón, de hecho muy, muy guapetón. Y bueno, Pamela Anderson. La rueda de prensa estuvo, bueno, ella llegó así con unos lentazos, así que no le dejaban ver el rostro, muy tímida, se me pareció muy, muy introvertida. Una señora, Elena Anaya también estuvo presente. Y bueno, como que la gente le quería preguntar sobre esta segunda oportunidad que está teniendo, o porque, bueno, recordemos que Pamela Anderson no la tuvo fácil en los 90, después de ese video escandaloso con su ex marido, pero que ha regresado con Sofía Coppola en The Last Showgirl, que la recordarán, estuvo hasta nominado en Golden Globe, y ahora regresa con este gran director, porque esta película, que de hecho es un clásico del cine italiano, no es un guion original, es un remake de Il Pugni in Tasca, esta película del 65 que hizo el gran Marco Bellocchio. Pero mientras que la original era un grito de rabia contra la burguesía italiana de los años 60, aquí el director brasileño le da un contexto más moderno y cargado de una estética mucho más visceral y sofisticada. Es la verdad que tiene un elenco de grandes ligas, encabezada por Kristen Stewart, Josh O'Connor, Elle Fanning. Y bueno, ¿qué te digo? Ha sido, hoy ha sido de las, de, de, Sí, de las películas que han que han volado la cabeza. También estuvimos con una película maravillosa que se llama Heysel 85, que habla sobre este partido de fútbol que tuvo 39 víctimas y que, bueno, es un documental con la misma directora, esta directora de origen rumano que en algún momento, en 2021, dirigió La Civil, esta gran película premiada. Bueno, pues regresa. Es lo que se ha visto en la Berlinale, muchísima película, muchísima controversia. Mañana se espera el documental de Judas Priest. El martes tendremos la presencia de mi querido Ethan Hawke con The Wave.
Wow.
Y bueno, ahí va dando muchísimo frío, pero frío, como cada año, pero este año está muy, muy, muy frío. También ha habido unos problemas por el clima y hay mucha gente que no pudo llegar porque Lufthansa se puso de huelga. Bueno, la verdad es que ha sido una Berlinale un poco, digamos, un poco difícil llegar. Pero bueno, hemos llegado, estamos aquí, hay muchísimo frío, la competencia está muy bien. Vamos a ver para dónde se dirige la balanza. La verdad es que esta situación con Wim Wenders, con la prensa, ha sido muy, yo no quiero decir preocupante, pero sí ha puesto como, pues, como cuando te invitan a una fiesta, está uno ahí de mala copa.
Sí, sí, de plan. Sí.
Así ha sido.
Lo definiste perfectamente bien.
Sí. Es una pena porque Wim Wenders, este director tan respetable, bueno, y que ha hecho y tan reconocido, París, Texas y demás, o sea, es que no necesita ni presentación, pues, se ha sentido abrumado, ha señalado más bien que la Berlinale debería de apoyarlo, etcétera, pero la Berlinale se ha mantenido muy como todos los Germans, o sea, se ha mantenido muy, muy ecuánime, muy como ni por un lado ni por el otro, muy, muy, muy centrada. No les gusta mucho entrar en estos debates, pero sí la prensa está muy, muy, digamos, filosa sobre la cuestión política, la situación política que está viviendo en estos tiempos, ¿no? Que es el racismo, la homofobia, etcétera, etcétera, cosas que ya sabemos y para qué les arruino la tarde. Pero bueno, se está viviendo un clima muy bien. Sandra Hüller estará mañana también presente, Judas Priest también con su documental, que la verdad va a estar súper divertidísima esa rueda de prensa, no me la pierdo para nada. Y pues ahí les voy a ir colgando fotos y videos. Hoy fue un día súper pesado, muy pesado, pero bueno, mañana tendré ahí un tiempo y les hago llegar, sobre todo imágenes y videos de lo que va haciendo la Berlinale, y veremos a ver qué película será pues la gran ganadora, para dónde se va, se inclina la balanza y a ver qué pasa con Wim Wenders.
Exacto. Te dejamos tarea para que luego nos cuentes, ¿va?
Así es, les mando un abrazo y que vaya muy bien todo por allá.
Y ya descansa, güerita, de verdad, porque ya me imagino cómo
Muchas
estuvo.
Gracias.
Va que va. Pues ahí tienen a Liliana Bravo con todo lo que está pasando y el escandalazo de Wim Wenders. Pues cuando hablas, abres la boca y de repente hay tanto tropiezo.
No conecta.
Exacto, exacto. Y la postura que tú figuras, porque eso es lo más importante. Alfonso Casas de la Peña, ¿andas por allá?
Sí, sí, claro. Y además hay una cuestión. Wim Wenders en su momento dijo, el cine es político, el cine es política, y hablaba de que había que hacer las cosas. De hecho, el siglo pasado, una de las discusiones sobre el arte decía que era o experimental o tenía que ser revolucionario, que no se podía quedar afuera de eso. Entonces ha causado mucha sorpresa, por ejemplo, la escritora y activista Arundhati Roy, ganadora del premio Booker, canceló su asistencia por esa versión.
Por ese comentario,
la película,
claro.
O sea, sí ha sido muy decepcionante lo que ha hecho Wim Wenders. Se tendría que haber quedado callado, pero ha manchado su carrera, su prestigio y también al festival.
Exacto.
Ya veremos qué va pasando. Hay muchas más cosas que van a venir, no todas evidentemente negativas, sino muy interesantes dentro de lo que va al festival, y habrá que estar muy al pendientes. Además, con Liliana, que está ahí, es las ruedas de prensa, y usted lo único que tiene que hacer, métase a la pantalla, este programa de radio, la página de Facebook, y va a encontrar las entrevistas, bueno, los comentarios, las fotos, todo sobre el festival, porque Liliana está haciendo un trabajo fantástico.
No, extenuante, y lo que nos va a entregar esta semana. Entonces, si quiere ver fotografías, imágenes de la Berlinale, aquí las tenemos en la pantalla programa de radio en Facebook. Perfecto. Pues nos vamos a tener que ir a un corte comercial y después volvemos, ahora sí, con todas las recomendaciones del streaming. Pero antes de irnos, Carlos Ibarra nos dice: mi experiencia sobre el amor por el cine me la dejó mi papá cuando me llevaba al cine Charles Chaplin. ¿Qué tal de padre que se acuerda de eso? Y veía Cantinflas, el doctor de Cantinflas. Pues abrazo hasta allá, ya estás inscrito por aquí. Tenemos un montón, pero regresamos con más comentarios de todos nuestros amigos de la pantalla. De verdad entusiasmados porque cómo nos hemos nutrido de todas tus recomendaciones muy buenas y bueno, de los recuerdos de pelis que a veces luego se te olvidan por tanta plataforma. Darío Esquivel Elizondo nos platica que la mejor película para él fue la de Dad, mi padre, para estas fechas del amor y la amistad. Gracias, David. Darío, ya estás inscrito. Por aquí también tenemos otras que tiene Jania interesantes. Pues, ¿nos compartes?
De las que más nos mencionaron fueron también Diario de una Pasión,
ajá,
Los Puentes de Madison, Ghost, y pues en sí esas fueron las más populares que nos mandaron.
Marta Irene López Arellano nos dice que para ella, Melody, dos adolescentes viajan solos hasta ahí para sellar su amor. Se acordó de por lo de los puentes de los suspiros que comentaba David, y también le encanta la de La Casa del Lago. Mil gracias, de verdad, Marta Irene, por estar con nosotros. ¿Algo más por ahí que tengas, Jania? Bueno, pues entonces, mi buen Poncho, ¿entramos de lleno a las plataformas?
Bueno, ya que el público nos ha dicho sus películas
favoritas,
también nosotros tenemos que hablar. Y yo quiero elegir la película mexicana que a mí me parece una comedia romántica fantástica, es Escuela de Vagabundos, con Miroslava y con Pedro Infante. Uh-huh. Es una gloriosa película, una de las últimas películas de Pedro Infante, cuando él hace el lugar de ser el pobre, además es un compositor de éxito, simpatiquísima, muy bien hecha. Esa es una de las películas de comedia romántica que más me gustan. Y en inglés me voy a decantar por algo diferente, por la de Quisiera Ser Grande con Tom Hanks, que es esta historia donde un niño se vuelve adulto, entonces tiene que el lado de la amistad con el niño que lo ayuda a regresar y el lado del amor que conoce fugazmente mientras es adulto. Y ustedes, díganme.
Fíjate que yo estoy recordando una peli también viejísima que tiene que ver mucho con el amor propio, con creer en ti mismo. Tanto que lo manejó el señor, el conejo malo, el creer en ti mismo y en superar todos tus miedos y todas tus heridas, y se llama La Fuerza de Uno. Va a estar posiblemente, pues no sé, en YouTube, búsquenla, pero es una joya también de peli para entendernos como seres grandes, gigantescos, si reconocemos el valor que traemos adentro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la que yo quisiera con respecto al amor propio.
Yo sí me voy a ir con el amor romántico y tengo dos recomendaciones de Disney Plus que son Cómo Vender un Millón de Dólares, con Audrey Hepburn y este señor que salió en los de, no me acuerdo, de Arabia, Peter O'Toole.
Uy, Peter O'Toole, sí.
Donde ella, su papá, bueno, si son fans del arte les va a gustar, y los robos de arte, porque su papá falsifica, el papá de Audrey Hepburn falsifica obras de arte y lo van a cachar, entonces le pide a un ladrón que se robe una pieza que van a evaluar antes de que se den cuenta, ¿no? Entonces, pues ahí tienen una relación, comedia romántica muy divertida. En general, Audrey Hepburn tiene muy buenas comedias románticas. Hoy, la verdad, fui muy fan de ella.
Es una belleza de actriz.
Sí, es muy carismática y muy linda. Sí. Y también Moulin Rouge, es de mis musicales favoritos. Digo, si no les gusta lo drama o lo más extra, tal vez no se la pasen tan bien, pero personalmente Nicole Kidman y Ida McGregor lo hacen increíble. Él es un galán de comedias románticas muy infravalorado. También tiene una con Renée Zellweger que se llama Down With Love. Uh-huh. Muy chistosa, muy camp. Está muy divertida. Esas tres yo se las recomiendo.
Y fíjate, llega ahorita Lulu a darnos una recomendación interesantísima. La Novicia Rebelde.
Esa también está en
¿Te
Disney
acuerdas?
Plus.
Preciosa, Disney Plus. También ella añade a la lista Love Story, Doctor Zhivago, Lo que el viento se llevó, La vida es bella, Melody, y otra bíblica que dice que es muy interesante es Ben-Hur. Entonces, bueno, gracias Lulu por estas recomendaciones. Muy, muy interesantes. Vámonos.
Anita, nos preguntan cómo se llamaba tu película.
Ah, es La fuerza de uno. De uno mismo, pues. Ajá. Por ahí vámonos entonces a Netflix, a Disney, a HBO, ¿por dónde quieren empezar?
Bueno, podemos empezar, si vamos a hablar de amor rápidamente para sacarlo de ahí, en HBO está El Día de los Enamorados, Diario de una Pasión.
Ah, es bellísima.
Y Orgullo y Prejuicio, que también va mucho por ese camino. Ya luego les hablaremos de otras, porque... Nada más para dejarlo en la cuestión del amor. En Disney está Badlands, Depredador, que la acaban de poner, que es interesante. Y en Netflix tenemos El Abogado del Diablo.
Yo creo que de Lincoln.
Del Diablo no, perdón, de Lincoln.
Del Diablo, si quieres, podemos hablar mejor. El Diablo viste otra. A la moda y ahí esperar ese título que va a estar maravilloso después de tantos años. Pero está bien. El Abogado de Lincoln en su cuarta temporada. Cuéntanos, Alfonso.
Pues mira, es una serie que le gusta mucho al público, sobre todo por el carisma de García Rulfo y del elenco en general, que hace que uno se encariñe con los personajes. La cuestión con esta temporada, que la ha estado yendo bien, es los guiones. Los guiones han dejado mucho que desear, han sido de repente medio gratuitos. Como el hecho de tratar de alargarlo a 10 capítulos... ha generado problemas. Y hay otro problema profundo que tiene la serie, porque en el libro original el que lo ayuda es Bosch, que es su hermanastro, y es otro de los personajes que con él y maneja constantemente. Muchas veces los pone, pero como Bosch es una serie de Amazon, y las han mantenido separadas, esa parte la cortaron, y hace que tengan que improvisar un poquito para cubrir ese gran hueco dramático. No lo han hecho tan bien, sin embargo, otra vez, el carisma de los personajes, la gran actuación de Rulfo, hace que la serie se mantenga y sea muy interesante.
Y se mantiene en los primeros lugares, de las series más vistas. Ajá.
Yo la recomiendo.
Ajá, yo también.
Y ya estaremos hablando más de ella.
Perfecto. Yo también quería apuntar que esta película, que está pues aplaudidísima, Sentimental Value, ya está en Mubi, para que por ahí le puedan echar un ojo. Obviamente, sin decir otro más comentario, nos vamos con los ganadores de este día, que nos regalaron películas interesantísimas.
Ok, nos vamos con Lidia Galicia Alvarado, Adriana Hernández Sánchez, Marta Irene López, Salvador Ramírez y Dario Esquivel Elizondo. Lidia Galicia Alvarado, Adriana Hernández Sánchez, Marta Irene López, Salvador Ramírez y Dario Esquivel Elizondo.
Mil gracias de verdad por compartir este